Flaxo Radio y Previmujer presentan Aulas Violetas, espacio que visibiliza la violencia que viven las mujeres en los espacios universitarios. Damos a conocer los resultados de la investigación realizada en 16 universidades ecuatorianas por la Universidad San Martín de Porres de Perú y la GIZ Ecuador. Bienvenidos.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el episodio número 8 de su podcast Aulas Violeta. Este es un espacio de Flaxo Radio y del programa Previ Mujer de la GIZ. Soy Karina Yandún y junto con Angie Mora conversaremos sobre la necesidad urgente de que las universidades cuenten con protocolos integrales de prevención de la violencia contra las mujeres.
Hola Cari, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Aula Violeta. Como comentabas, esta vez conversaremos sobre los protocolos y las normativas que deberían tener las universidades para prevenir la violencia contra las mujeres, o que si bien ya la tienen, no se están aplicando de la manera correcta o idónea.
Como hemos conversado en episodios anteriores, esta problemática afecta a muchas mujeres en su etapa universitaria y desde las colectivas, asociaciones, sociedad civil y ciudadanía en general, debemos exigir que se implementen y ejecuten de manera adecuada protocolos de atención y actuación frente a la violencia machista.
El estudio de la evidencia y la prevención, cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas, realizada por la Universidad San Martín de Porres y Previmujer de la GIZ, señala que si bien una buena parte de las universidades cuentan con protocolos de atención y sanción en casos de violencia contra las mujeres, muchas están centradas principalmente en acoso y violencia sexual. Sin embargo, esto no es suficiente y por esto la investigación, además de presentar data, presenta una propuesta de modelo sistémico en el cual se incluyan políticas y protocolos enfocados en la prevención primaria, es decir, es fundamental atender y sancionar los casos, pero si no prevenimos, estamos muy lejos de acabar con este problema.
Así es, Angie, y bueno, es importante también destacar que, como mencionabas, una buena parte de las universidades ya cuenta con protocolos para prevenir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el estudio arroja que más del 70% de estudiantes mujeres y 60% de estudiantes hombres desconocen estas políticas directivas o protocolos.
Y otra cifra que nos alarma, pero también nos permite aterrizar el porqué de la gravedad de la problemática, es que más del 60% de estudiantes mujeres no saben dónde tener ayuda en la universidad si alguna vez ella o una amiga llegan a experimentar violencia por parte de sus parejas o algún integrante del espacio universitario. Es decir, la situación es compleja cuando, además de no contar con protocolos adecuados y medidas eficaces, las integrantes de la comunidad universitaria no conocen cómo activar estos procesos o siquiera a dónde acudir. En el mismo estudio se señala que el 60% de los estudiantes mujeres nunca han recibido orientación, capacitación o información sobre la violencia contra las mujeres por parte de su universidad.
Y en esta ocasión queremos dar la bienvenida a Yovisa Fuentes. Ella es representante de la Coalición Feminista Universitaria y directora ejecutiva de la Fundación Ciudadanas del Mundo. Y también a Camila Ruales, estudiante de Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador, voluntaria en la Fundación Ciudadanas del Mundo y representante del colectivo Tremendas. Con ellos abordaremos la importancia de exigir protocolos eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres y también sobre el trabajo que deben hacer las universidades para su difusión. Yovisa, Camila, un gusto tenerlas con nosotros. Bienvenidas a Aulas Violeta.
Sí, bienvenidas. Y Camila, quisiera empezar contigo y preguntarte un poco en tu experiencia. ¿Cómo percibes el hecho de que las universidades cuenten con protocolos de prevención de violencia contra las mujeres versus cómo son aplicados en la realidad?
Bueno, en la realidad universitaria sucede que estos protocolos, si bien existen, puede ser que no estén especificados para las poblaciones de la universidad, porque debemos tomar en cuenta que las condiciones en las que viven los universitarios y universitarias y universitarias de la Católica son diferentes a las personas que estudian en la Universidad Central. Entonces, requerimos que estos tipos de protocolos estén especificados para las poblaciones que manejamos. Primer punto. Y segundo punto es que al momento de nosotros aplicar este tipo de protocolos, cuando se presenta una situación de violencia, se le van a presentar diferentes trabas a la persona que esté tratando de obtener justicia. ya que es un proceso largo, es un proceso que demanda de muchos recursos, es un proceso que demanda de muchos esfuerzos y sobre todo que a veces requiere que este tipo de cosas sean expuestas. Y la gente no quiere que este tipo de cosas se expongan porque no ayuda a la reputación de las universidades. Entonces, aparte de que se realiza de manera inadecuada el seguimiento y la activación del protocolo, tampoco se da a conocer sobre el protocolo. Entonces, no se difunde, no se concientiza a los estudiantes que tienen este tipo de ayudas o este tipo de accesibilidad, y los estudiantes simplemente piensan que ya fue. O sea, así va a ser mi vida universitaria y no voy a poder salir de aquí. Y lastimosamente esta va a ser mi realidad y resulta que no debe ser así.
Yuvisa, quisiera que me cuentes desde tu experiencia, desde la coalición, desde la Fundación Ciudadanos del Mundo, que trabajan en casos de agresión y de violencia que viven las estudiantes, los y les estudiantes universitarios. ¿Cómo ha sido para ustedes el intentar aplicar estas rutas de protección que existen en los protocolos con los que cuentan las universidades actualmente?
Muchas gracias, Cari. Hola, Angie. Hola, Cari. Hola, Cami. Qué gusto compartir este espacio con ustedes. La respuesta es ineficiente, ¿no? Ha sido muy complejo y casi imposible aplicar a cabalidad un documento que es soñado. Hay que entender que estos protocolos no nacieron de una voluntad particular de la Secretaría de la Educación Superior para poder implementar estas dinámicas, sino de una necesidad urgente. El primer protocolo se dio en la Universidad Central con el caso Cristina, porque cuando ella intentó denunciar lo que había sufrido, que de hecho le costó después la pérdida del semestre, no había cómo, no se entendía. Esto fue 2015, no se entendía qué era lo que debía hacer la universidad y por qué la universidad debería responder a estas problemáticas. Y frente a estas dinámicas, un grupo de estudiantes y docentes se articularon con el propósito de levantar al menos una ruta incipiente de qué era lo que esta universidad en particular del caso debía hacer. Y para 2018, una universidad del país ya tenía el protocolo que luego fue un insumo para el que creó la CENESID posteriormente. Entonces, como muchos de nuestros derechos, fueron y nacieron de una vulneración previa. Y es penoso decir que a pesar de que esta es la historia y esta es la razón de ser del protocolo, cuando nosotras hoy a 2024 acompañamos casos de prevención de violencia de género, acompañamos ya abusos sexuales, violaciones y demás dentro de las universidades, las instituciones no saben cómo responder todavía, porque una cosa es tener el protocolo y 6 años después también que hayas capacitado a alguien para que lo aplique.
O sea, aquí vamos a tocar varias cosas, ¿no? Camila decía por un momento que los protocolos deberían ser individualizados para cada universidad, porque cada universidad es un mundo, ¿no? Además de eso, también hablábamos un poco de difundir y de que los estudiantes conozcan de estos protocolos, pero que además las universidades entiendan que deben ser, cómo tienen que aplicar estos protocolos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría consultarle a Camila o Yuvisa, cualquiera de las dos, quien quiera, pueden las dos contestar esta pregunta, y es un poco, ¿cuál es la principal exigencia que ustedes como colectiva hacen hacia las universidades con respecto a la implementación de los protocolos para prevenir la violencia contra las mujeres? Ya hemos hecho algunas, pero ¿cuál consideran ustedes que es la principal exigencia que ustedes harían para la implementación de un protocolo?
Yo creo que la primera sería tomar en cuenta justo lo que decía Yubi en cuestión de la capacitación al personal, porque si bien puede que te sea poco factible capacitar absolutamente todo el personal de la universidad, al menos enfócate en capacitar a los directores de carrera y que luego los directores de carrera capaciten o llama a personas especializadas en que hagan estas capacitaciones masivas. O sea, hay formas en las que nosotros podemos encontrar una metodología que nos resulte eficiente, ¿no? Y aparte de esto, creo que siento algo que sería fundamental es el dejar de lado totalmente la revictimización, porque esto de hacer la revictimización durante todo el proceso, a veces uno podría considerar que se lo hace intencionalmente para que la persona desista del proceso, para que uno diga, es que ya estoy harta, o sea, ya me cansé, esto me duele demasiado, por favor, basta. Entonces luego solo dices, mejor me voy. Y eso también es un, se fue, ya no está en la universidad, yo ya no puedo hacer nada porque ya no está en la universidad.
Y muchas veces el agresor queda ahí, ¿no?
El agresor continúa y, por ejemplo, se supone que una de las medidas de protección principales es separar al agresor y tal, y dice que, pero no, eso no sucede, es más bien, tómese unos días, mijita, o la persona que fue agredida, y ya vamos a solucionar esto, que ni sé qué, y luego a la final no se hace nada, pero la persona que tiene que separarse, y como se ha visto en el estudio, las mujeres pierden 28, casi 29 días, y los agresores pierden, ¿qué? La mitad, menos de la mitad, entonces...
Creo que aquí es fundamental, además del tema de capacitación, elegir a las personas ideales para poder responder a estos puestos que son necesarios. Por ejemplo, la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer te dice que el CNCIT debe garantizar un protocolo y también talleres y también capacitación y también medidas para que se eviten estos casos. Eso lo bajamos a la Ley Orgánica de la Educación Superior, que te dice que el punto focal de las universidades para este tipo de temas es bienestar. Pero ¿cómo eliges tú a la persona de bienestar? ¿Hay un concurso de méritos de oposición? No, es una designación política y depende mucho de la persona que esté en la autoridad, es decir, el rector o la rectora de la institución. ¿Cómo puede ser que la primera autoridad de derechos humanos del plantel sea designada a dedo? Primero. Segundo, que el máximo órgano colegiado es el que toma las decisiones en todos los protocolos. O sea, finalmente es el máximo órgano colegiado el que dice, sí, hay sanción y la sanción es tal. ¿Quién conforma el órgano colegiado? Estudiantes, docentes y administrativos. En las escuelas politécnicas, ingenieros. ¿Quién te puede garantizar que ese proceso ha cumplido con las leyes del debido proceso? No se puede, porque no está pensado, porque nadie nunca cuando diseñó la legislación pensó que iba a tener estos casos. Entonces, claro, ganamos en el Honorable Consejo Universitario, pero resulta que no se notificó en el tiempo adecuado, que no se materializaron las pruebas de la forma adecuada, que no se instauró la audiencia de forma adecuada, y tienes acción de protección, ¿no es cierto? Despido intempestivo, despido injustificado, porque el agresor, ¿quién es? La persona que está con contrato.
Correcto.
Entonces, el no capacitar también no solo compromete el proceso de la víctima a no ser revictimizada, sino también todo el proceso institucional. Y eso es algo que las universidades no entienden. Que las universidades creen que cuando tratan temas de violencia de género nos están haciendo un favor a las feministas y a la víctima de darle el proceso que se merece. Pero al final del día, y esto lo digo viendo dramáticamente a la cámara, al final del día universidad también es evitarte a ti una demanda. También es evitarte a ti un proceso penal. También es evitarte a ti ser encubridor. Porque gracias al caso Paola Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador, las instituciones educativas también son responsables.
Así es. Y justamente con base en todo esto que hemos conversado, el estudio de Previ Mujer propone un modelo sistémico, evidentemente basándose también en la evidencia científica que encontró de la violencia contra las mujeres que existe en las universidades, que es un hecho y que está comprobado. Y con esto yo quisiera consultarte, Yubi, y bueno, Cami también, si nos quieres contestar, con mucho gusto, bienvenida. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta del modelo sistémico que existe en el estudio desde la representación estudiantil? Y también para ustedes, porque es importante, y quiero un poco incidir en este tema, que se trabaje en prevención. Porque ya existen estos casos, pero ¿por qué debemos trabajar en prevención?
Bueno, para mí es maravilloso. Creo que, a ver, partamos porque el estudio es el primero y el único en su clase. Entonces, por primera vez, todas estas demandas que llevan años, que eso sí quiero reconocer, esta no es una lucha hoy de que la coalición feminista universitaria se despertó y se dio cuenta del problema. Son años y años de generaciones de luchas y de abusadores sistemáticos también. Tenemos casos en la CFU de abusadores que han estado 40 años siendo violentos en sus clases. Pero estas dinámicas, verlas visibilizadas en cifras, en datos, para nosotras como espacio y para la lucha que llevamos, hizo completamente la diferencia. En esa línea, el modelo fue una respuesta a la constante pregunta de las universidades de, bueno, que ya hay el problema, ¿y qué hacemos? Me parece a mí que el haber pensado en un modelo de esta manera fue analizar el problema de una manera integral. Poder llegar con el problema y con la solución. Y para nosotras, con los casos de éxito que hemos visto, sí hemos apostado también a fortalecer el modelo en el sentido de que debe mantenerse más allá de las autoridades, porque ese es otro problema. Institucionalizar el modelo ha sido complejo en razón de que requieres mucho de la voluntad política de quien está en ese momento. Pero podemos ver con agrado que la representación estudiantil de estos modelos ha dado una voz que antes no existía y también la manera de abordar la prevención, que no es un tema de vamos a hacer la capacitación y ya está, sino de qué seguimiento y qué evaluación le damos a esta capacitación, cómo podemos ver los cambios en la teoría de transformación que estamos apostando con este modelo. Y frente a eso, creo que sí es importante analizar quiénes son los representantes que tenemos hoy en los órganos colegiados. ¿Son personas que están dispuestas a levantar la voz por estas causas o no? Y si la respuesta sigue siendo no, por más que el modelo sea increíble y por más que sea muy óptimo, es complejo también para las organizaciones de sociedad civil, para cooperación internacional, incluso para la misma academia, dar una respuesta. Por eso, visibilizar la problemática, prevenir y sensibilizar sobre la identificación temprana es crucial.
Ajá, incluso tomando en cuenta en el aspecto de que alguna vez a mí me dijeron que ¿para qué se quiere tener un plan, un proyecto de ley, un instrumento, una investigación que nos hable desde la prevención si ya existe el Código Integral Penal y ya, o sea, son adultos que asuman las consecuencias, ¿no? Y es de, o sea, sí, existe el Código Integral Penal y tal, pero eso no quiere decir que voy a permitir que sigan sucediendo estas situaciones. Mm. El Código Integral Penal me permite digamos, castigar a la persona una vez que ya sucedió el hecho. Pero el ideal es que no sucedan estos hechos. El ideal es que yo no tenga que estar sufriendo violencia durante mi transcurso universitario. Que mi transcurso universitario me permita capacitarme como una excelente profesional sin haber tenido que pasar por estas situaciones y que, por ende, yo no tenga que, tal vez, invertir más recursos en mi salud mental porque sufrí un evento traumático. Y que, posiblemente, por mi situación socioeconómica, yo no puedo tener acceso a ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, el hecho de abarcar un proyecto o una metodología desde la prevención nos ayuda incluso tal vez a ver un poquito más allá de la universidad, a ver un poquito más allá de voy a trabajar tal vez también autoestima y normas y límites con infancias, para que así tal vez este tipo de cosas se prevengan desde antes. Voy a trabajar este tipo de cosas también con docentes de otros ámbitos para que también estén capacitados desde las escuelas, ¿no? Y después en las universidades esto se prevenga y vamos a reducir lo que es violencia para infancias, violencia para mujeres, violencia para diversidades en todos los aspectos de la vida. Entonces, si nosotros estamos tomando en cuenta también en la representación estudiantil, también estamos teniendo voces jóvenes y permitimos esto de que nada para los jóvenes sin los jóvenes, ¿no? Entonces, sí considero que el tener la prevención, representación estudiantil, que todo esté muy debidamente articulado, nos permite también tener una atención holística de los seres que vamos a estar tratando en las universidades.
De esta manera cerramos otro episodio más de Aulas Violetas. En este, digamos, en este podcast, hoy entendimos que no solo basta con tener protocolos de prevención, sino que además tengamos capacitación para poder aplicarlos y que además de ello podamos también pensarlos desde una perspectiva también no solo para evitar la revictimización, sino también en un sentido de responsabilidad de las universidades de poder implementar estos protocolos. Toda vez también que también pueden ser responsables de cualquier tipo de procedimiento judicial. Adicionalmente a eso, también es importante aterrizar la gravedad de la problemática, porque más del 60% de estudiantes mujeres no saben dónde obtener ayuda en la universidad, si alguna vez ella o una amiga llegan a experimentar violencia por parte de sus parejas o algún integrante universitario. Es por eso prioritario la necesidad no solamente de contar con un protocolo, sino que sea un protocolo capaz de poder ser socializado con las integrantes de la comunidad universitaria, además de que sea un protocolo ajustado a dicha comunidad. No necesariamente sea un protocolo genérico para todos, sino que simplemente sea un protocolo que se ajuste a cada espacio universitario.
Atención, sanción y reparación, estas son las claves para que los protocolos funcionen y para que de esta manera las sobrevivientes de violencia logren salir adelante sin revictimización y con dignidad. Además, es fundamental que toda la comunidad universitaria se involucre en la aplicación de estos protocolos. Solamente de esta manera podemos prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres de las universidades.
Agradecemos a todas, a todos y a todes por escucharnos en este episodio. Recuerden que estamos en Flaxo Radio en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en YouTube, y también estamos en TikTok e Instagram. También estamos en nuestro audio streaming, por supuesto, en www.flaxoradio.se. Allí podrán no solamente escuchar este podcast, sino toda la programación de Flaxo Radio. Mi nombre es Angie Mora, conmigo estuvo Karina Yadun, y será hasta un próximo Aulas Violetas.